Sin más preámbulo, le paso el micrófono al doctor Juan Guillermo Figueroa. Gracias, Juan Guillermo, un gusto estar acá.
Muchas gracias, Gerardo. Miren, buenas tardes. Lo que voy a proponerles es una serie de reflexiones escondidas a través de las preguntas que les voy a compartir. Y le puse preguntas porque uno siempre cuando participa en congresos se queda con el tiempo pendiente para el debate. Entonces quisiera empezar con el debate y si nos da tiempo hacemos una ponencia en algún momento, ¿no? Más adelante. Ahora, lo que voy a hacer y se los ofrezco a toda la gente con todo gusto, ya está copiado en la presentación aquí en el escritorio de esta laptop. Quien quiera la copia de la presentación, pueden copiarla sin ningún problema, no hay derechos de autor ni esas, iba a decir esas jaladas, pero no es académico. Miren, lo que pongo en la presentación es que el día de hoy le estoy dedicando esta misma presentación a una mujer cuyos nombres empiezan con B y con M, que es la coautora de mis hijos, que hoy cumple años, así es que vaya por ella las preguntas. Lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Cuando registré un resumen para el Congreso, lo que yo proponía era socializar dudas. Yo a veces tengo la impresión que quienes hacemos investigación, quienes nos atrevemos a interpretar procesos, a veces estamos tan obsesionados con la urgencia de la interpretación que no nos detenemos, no damos pasos para atrás y creemos a veces que la única forma de aprender del conocimiento es listando nuestras certezas o nuestros hallazgos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Viniendo de la filosofía, yo creo que se avanza más, según yo, y esa es una interpretación muy personal, yo creo que se avanza más reconociendo las dudas, reconociendo lo que no sabemos. Yo suelo decir a mis estudiantes que nunca hagan el estado del conocimiento, y se lo sugiero, aunque se vaya a tener que pelear con sus directores de tesis, que lo que es más atinado es hacer el estado del desconocimiento. Afortunadamente, con la misma literatura uno puede hacer exactamente lo mismo. Pero no basta con confirmar lo que ya se sabe. Lo que vale la pena es problematizar qué cosas quedan pendientes, qué dudas quedan pendientes, qué cosas no son tan definitivas. Entonces, una de las preguntas que podrían parecer poco políticas en una asociación de la que me siento compañero desde hace muchos años y que anuncia el Congreso como perspectivas feministas multidisciplinares, es preguntarnos al feminismo, no a las feministas, que no es necesariamente lo mismo, ¿qué es lo que se espera encontrar con los hombres? Es decir, cuando uno investiga, cuando uno interviene, ¿qué es lo que está imaginando que espera de los hombres? ¿No? Una lectura, como dice en la imagen, de cómo los hombres pueden contribuir a disminuir las desigualdades que viven las mujeres, perfectamente válido, es una posibilidad. Pero otra, que genera muchas tensiones de repente, y por lo menos a mí me las ha generado, es cómo podrían contribuir a hombres y mujeres a que la calidad de vida de la colectividad se incremente, incluso a través de asegurar ciertos derechos de los hombres. Que eso no siempre es tan fácilmente aceptado. De repente quienes llegamos a hablar de derechos de los hombres, y en particular como es mi caso, que investigo comportamientos reproductivos, a ratos cuando uno habla de derechos reproductivos de los hombres se tiende a ser visto como una estrategia de descalificación o distracción de las demandas de derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, lo que yo hago, lo que van a ver en las siguientes diapositivas, y las voy a pasar rápido porque el tiempo, en cuanto me falten 3-4 minutos me dices y lo voy cerrando, Gerardo, es, yo quisiera invitarnos colectivamente a que constantemente nos preguntemos, y vean la redundancia que voy a hacer, que nos preguntemos qué significa preguntar. Es decir, preguntar sobre lo que hemos asumido como certero, como obvio, como contundente, puede que nos invite a matizar nuestras lecturas, puede que nos invite a afinar nuestras búsquedas, puede que nos invite a identificar falsos dilemas en debates que tenemos, puede que nos ayude, como diría Virginia Woolf, a visibilizar puntos ciegos. Eso pasa mucho cuando uno maneja. De repente sale un auto y no sabe uno de dónde, porque no ve todo uno el escenario. Y yo tengo la impresión que cuando investigamos sobre género, nuestras respectivas agendas nos generan puntos ciegos. Entonces, preguntarnos sobre lo que hemos visto como obvio, de repente puede ayudarnos a visibilizar nuestros puntos ciegos. Y al visibilizar nuestros puntos ciegos, es probable que aprendamos a reconocer nuestras respectivas subjetividades, desde dónde estamos hablando, que reconozcamos nuestros referentes ideológicos, que no hay ningún problema en tener ideología. El problema, como dice Sánchez Vázquez, es el creer que uno no tiene ideología. Ese es el problema. Entonces, lo que voy a tratar de poner es también es ejemplos de dudas éticas que yo tengo. Yo conozco a muchos queridos amigos y amigas que trabajan activamente con los hombres y a veces tengo muchas dudas de la intervención y del carácter ético de las intervenciones. ¿Para dónde va la intervención? ¿Y cuál es el papel que se le da a quien interviene y quien es objeto de la intervención? Es decir, de repente tengo la percepción de que hay intervenciones muy paternalistas, aunque sean muy bien intencionadas. Y de repente creo que hay intervenciones que subestiman a la población sobre la que se interviene. Porque a lo mejor digo, es que si yo dejo que decida, capaz de que no decide como yo espero. Entonces, para irles mostrando varios escenarios, hace 12 años, en 2003, hice una serie de planteamientos en un congreso que tuvimos en Brasil. Son 10 preguntas. No voy a repetirlas todas porque se las voy a dejar si alguien lo quiere. Pero de repente yo ponía como pregunta, ¿por qué hay temas más recurrentes en la intervención y en las investigaciones sobre los varones? Y otros que apenas son temas que van emergiendo, que son casi nulos. Por ejemplo, ¿por qué se investiga tanto sobre sexualidad, violencia y responsabilidades reproductivas de los varones y mucho menos sobre salud mental, vida emocional y derechos reproductivos de los mismos? Eso tiene que ver con las agendas personales, incluso con referencias ideológicas. Luego, ¿cómo se investigan a los varones en relación con las mujeres? ¿Se investiga desde las mujeres para saber qué es lo que quieren los varones? ¿Se investiga con los varones sin aludir a las mujeres? ¿O se investiga con varones y mujeres para contrastar malestares de género? Pero si fuera esto último, uno está reconociendo que los varones pueden tener malestares de género. Y no necesariamente así se asume en muchas lecturas, incluso autodefinidas como feministas. Dos preguntas más. ¿Qué supuesto se tiene sobre el ser hombre? Yo he leído muchos textos que el supuesto es que el hombre es un malo y perverso. Entonces hay que hacer algo con ese sujeto, ¿no? Entonces, si yo concedo eso como punto de partida, eso es lo que busco. Mientras que si yo le quito el carácter maniqueo y trato de investigar cómo procesan los hombres sus aprendizajes de género, puede que me encuentre situaciones en que los hombres viven desventajas, que viven discriminaciones, al margen de que sean los sujetos llamados patriarcas en un sistema patriarcal. Es decir, al margen de sus privilegios se pueden vivir contradicciones. Por eso, la cuarta pregunta es, cuando hablamos de masculinidad, ¿lo hacemos de manera inductiva o deductiva? Y hace una tremenda diferencia. Si lo hago de manera deductiva, tomo una teoría y trato de confirmarla. Si lo hago de manera inductiva, me meto más con una lógica constructivista y pongo a juicio mi propia teoría. Y puede que yo reinvente y redefina cosas a partir de dialogar con los hombres. Y son dos escenarios y horizontes muy distintos a los que voy a llegar. Una de las cosas que más me divierte de investigaciones e intervenciones es ver qué es lo que la gente sugiere. Y una de las cosas que la gente sugiere constantemente en cientos de textos que me llegan es sensibilizar a los varones. ¿Y por qué hay que sensibilizar a los varones? ¿Y por qué no sensibilizamos a todo el mundo? ¿Por qué se habla tanto de modificar relaciones de poder? Que como relaciones de poder implica a hombres y mujeres, y a quienes hay que sensibilizar es a los varones, ¿no? Otra forma de preguntarme es qué tipo de preguntas de investigación se proponen. Hay muchos textos que he leído donde lo que buscan es cómo hacemos que los hombres cambien. ¿Por qué tienen que cambiar esos sujetos, ¿no? Y con respecto a qué tienen que cambiar. Entonces ahí van siempre apartados que, les repito, no los leo por cuidar el tiempo. Nada más es como para interesados que alguien me pida copia de la diapositiva, porque si no va a sentir muy mal al final si nadie dice que les resultó interesante. Dos preguntas más eran qué tipo de categorías y términos se construyen e inventan. Los que hacemos filosofía del lenguaje decimos que lo que uno no nombra, uno acaba creyendo que no existe. Yo suelo parafrasear eso diciendo que lo que uno cree que existe en función de las palabras que uno usa para nombrarlo. El gran problema es que muchas de las desigualdades de género han sido nombradas desde la especificidad de las problemáticas de las mujeres, lo cual es perfectamente válido. Pero de repente cuando uno quiere usar esas palabras para identificar posibles contradicciones, malestares o discriminaciones de los hombres, una de las críticas que uno recibe es que es categoría de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nombra uno la experiencia de los hombres? Por eso, en la pregunta 8, trato de distinguir qué categorías se usan o se combinan, pero de manera muy ambivalente. A veces se habla de puros privilegios en los hombres. Y cuando uno habla de sus derechos, hay gente que le dice, qué cínico eres, ¿cómo hablas de derechos para alguien que tiene puros privilegios? Y les digo, camaradas, si pudiéramos convertir los privilegios en derechos, todos saldríamos ganando. Porque no podía tomar decisiones por privilegio, sino por derecho, y los derechos son relacionales. Sigo corriendo. La novena y décima pregunta de aquel evento era lo que dije hace rato. A mí se me hace que más que recrearme en las certezas de los sujetos, yo aprendo mucho más cuando la gente es capaz de decir cuáles son sus dudas a partir de lo que está trabajando, cuáles son las incertidumbres a partir de lo que está trabajando. Y por eso yo creo que si uno alimentara esas preguntas que son más de tipo teórico y político, uno podría contestar un poquito más claramente qué significa que los hombres también somos sujetos de género. Ahora, 8 años después hice esa otra lista de 10 preguntas, tengo alguna obsesión por el 10, y aquí le llamé dilemas éticos y políticos. Una que pareciera muy obvia, pero que no se me hace tan obvia, y aparte siendo filósofo nos dedicamos a cuestionar obviedades, es quién define la equidad de género. Queremos hacer una agenda por la equidad de género, queremos incorporar a los hombres en igualdad de género, pero ¿quién define la equidad de género? Incluso en un congreso que varios de los aquí presentes coincidimos en la India hace unos meses, se hablaba de justicia de género. Me parece maravilloso término. ¿Pero qué significa justicia de género para hombres y para mujeres? Luego, ¿qué significa lo relacional cuando las voces son diversas? Es la siguiente pregunta. Tengo 3 minutos, entonces voy a ir todavía más rápido. ¿Cómo se recupera? Bueno, ahí les voy planteando varias preguntas que yo creo que podrían afinar dimensiones éticas y políticas. Por ejemplo, ¿qué se espera de las políticas públicas? A veces creo que idealizamos las políticas públicas y creo que las idealizamos en una lectura paternalista. Hay que hacer que la política pública haga tal cosa. Maestros, los investigadores a veces para ganar recursos decimos que los resultados se los vamos a dar a los tomadores de decisiones. ¿Quién chingados es ese tomador de decisiones? Y yo se lo pregunto a investigadores y me dicen los administradores de programas. Desde la lógica ciudadana, los principales tomadores de decisiones son los ciudadanos. Por eso, la décima pregunta de esta lista es ¿qué significa la devolución de lo aprendido? En la UNAM, cualquier título que uno obtiene, a uno le piden que prometa que va a usar el conocimiento por el bien de la sociedad. Cualquiera que sea licenciatura, maestría o doctorado. Afortunadamente, la sociedad no sabe que nos puede demandar qué estamos haciendo con el conocimiento, Pero uno de los compromisos éticos del conocimiento es devolvérselo a los sujetos. Por eso paso de volada 3 años después, hace 10 meses, en la India, proponía 5 inocentes preguntas en un debate con feministas, porque eso fue lo que me invitaron aquella vez. Fueron tan inocentes que nadie me las contestó. Y la única persona que me dijo algo es, siempre con tus preguntas en contra del feminismo. La repito por si alguien quiere decir algo. ¿Han aprendido, le pregunto a quienes aplican el feminismo, lo interpretan, lo defienden, ¿han aprendido algo el feminismo cuando platican y trabajan con los hombres? ¿Cuáles son los límites del feminismo y del patriarcado al trabajar y estudiar a los varones? ¿Creemos entender o creen entender los silencios de los varones? ¿Cómo nombran la violencia que viven los hombres? Hay tremendas discusiones sobre esta pregunta. Incluso la pregunta final que yo les hacía era, ¿será que la pregunta feminista consiste en ser o no ser hombre? Por si las preguntas anteriores no fueron suficientes y tienen más noches de insomnio, algo que quisiera platicar en un minuto, es, a propósito de las intervenciones, yo hago más investigación que intervenciones, mi pregunta es, ¿se vale cualquier tipo de intervención? ¿Cualquier tipo de intervención? ¿Es mejor algo que nada? ¿Qué pasa si esas intervenciones desestructuran al sujeto, pero reducen, por ejemplo, una cosa que uno le veía como mala, pero lo desestructuran? A veces las intervenciones exitosas se enuncian en función de que ya no son tan violentos. Pero ¿qué sucede con la desestructurada en la que se metió el sujeto? Y por eso les decía yo hace rato que como un obsesivo del lenguaje y de los temas de educación, No es lo mismo buscar educar a la población desde una lógica de educare que buscar educar a la población desde una lógica de educere. Desde la lógica de educare, es decir, yo sé la respuesta y te voy a decir a ti qué es lo que tienes que hacer. Impongo comportamientos, violento libertades, incluso dificulto que asuman responsabilidades. Pero desde la lógica del empoderamiento, del educere, es una lógica de empoderamiento donde confronto al sujeto para que se haga cargo de sí mismo. Pero puede que la forma en que se haga cargo de sí mismo no es como a mí me gusta que se haga cargo, pero es su sí mismo, no es mi sí mismo. Por eso la última diapositiva es un tipo que admiro y que quiero profundamente. Una de las cosas que él decía a propósito de trabajo alienado era que el trabajo alienado era cuando los obreros, los trabajadores, no eran dueños de los medios de producción y alguien se quedaba con la plusvalía, ¿no? Yo lo que he sugerido constantemente, y este año se publicó un artículo sobre esto en Cuba, es qué tal si los varones, a través de contestarnos colectivamente estas preguntas, dialogando entre hombres y con mujeres, nos vamos poco a poco apropiando de los medios de producción, de lo que somos como sujetos de género, como para que no nos expropien y nadie se quede con la plusvalía. ¿Sale? Pues ahí le paro. Muchas gracias.